Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Cristo ha muerto por todos. Y cada uno vale la sangre de Cristo. Ha muerto por creyentes y no creyentes. Ha muerto por nosotros, los pecadores, los que tanto mal hacemos, los que le clavamos a diario en el madero. Hoy es un día de desolación, pero es la víspera de la gloria. Esta noche sucede el gran misterio de la vida, la solución a todos los porqués del mundo. La vigilia de hoy produce desgarro y dolor, pero también alegría y esperanza. Hoy los corazones se conmueven y Cristo aparece con toda su luz, con toda su fuerza y con toda su gloria. Jesús Luis, aquí está. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, hoy es un día especial y sobre todo esta noche. Es una noche muy especial.
Noche. Mira, esta noche es especial por la vigilia, porque ya es la celebración de la Pascua. Pero ¿qué tiene ahora este momento de especial? Bueno, pues que es el descenso de Cristo a los infiernos, es decir, concretamente al seno de Abraham, donde estaban todos los patriarcas del Antiguo Testamento, pues para llevarles a la gloria, porque él ya ha derrotado al maligno. Es también el día de la Virgen de la Soledad. María es la que mantiene la fe el día de sábado, por lo cual el sábado siempre se dedica a ella. Esta noche la vigilia pascual, en la cual pues vamos a vivir los grandes momentos del cristiano.
Déjame que te pregunte por la vigilia pascual. ¿Qué símbolos tenemos? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Pues nos vamos a fijar en el lucernario. El lucernario, si ayer se presentaba la cruz por tres veces, la cruz, el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, venid a adorarlo, por tres veces hoy se presenta luz de Cristo. Demos gracias a Dios porque Cristo ya es la luz del mundo resucitada. Y también el agua, puesto que con el rito de la aspersión y la renovación de las promesas bautismales, recordamos que la muerte y resurrección de Cristo es que con él fuimos sepultados en su muerte y nuestro pecado, y al renacer somos hechos hijos de Dios y marcados para la vida en plenitud.
Pues muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana. Las 2 y 8, no hará menos en Canarias. Cristo ha muerto por todos y cada uno vale la sangre de Cristo. Recordemos las palabras del Papa Francisco al finalizar ayer el Vía Crucis.
Tutti insieme, ricordiamo i malati.
Todos juntos, recordamos a los enfermos, recordamos a todas las personas abandonadas bajo el peso de la cruz, para que encuentren en la prueba de la cruz la fuerza de la esperanza, de la esperanza de la resurrección y del amor de Dios.
De la resurrección y del amor de Dios. Di fronte alla croce di Gesù.
De frente a la cruz de Jesús vemos casi hasta tocar con las manos cuánto hemos sido amados eternamente. De frente a la cruz nos sentimos hijos y no cosas u objetos.
E non cose u oggetti. O nostro Gesù, guidaci dalla croce.
Oh Jesús nuestro, guíanos de la cruz a la resurrección y enséñanos que el mal no tendrá la última palabra, sino el amor, la misericordia y el perdón.
La misericordia e il perdono.
Paloma García Vejero, desde Roma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Bueno, Roma, la espera que tenemos previsto para esta noche y para mañana.
Bueno, aquí de momento hoy es un día lluvioso. Lo que esperamos realmente es que salga el sol, porque si no, la vigilia y sobre todo los lucernarios van a ser un poquito incómodos. Pero bueno, si todo va bien, pues esta tarde a las 8:30 en la Basílica Vaticana, celebración de la Vigilia Pascual, presidida por el Papa Francisco. Y además, hoy es el noveno aniversario de la elección del Papa Benedicto XVI. Fue en 2005, hace 9 años, cuando aquel cónclave le elegía Papa, cuando salía al balcón este humilde trabajador de la viña del Señor. Eso esta tarde, pero esta mañana en la Basílica de Santa María la Mayor, que como sabéis el arcipreste es nuestro cardenal, Santos Abril y Castelló, pues se ha celebrado como todos los años la Hora de la Madre, una celebración de oración que lleva el Centro de Cultura Mariana Madre de la Iglesia y que ha sido, la verdad, estupendo, con meditaciones sobre lo que enseña la tradición acerca de la Virgen María en esta hora, ¿no?, del vacío, de la soledad. verdad, de la inminencia de la resurrección. Y eso es lo que nos ha contado, que ella es la Credentium Collectio Universa, la que verdaderamente nos lleva a todos a la vigilia pascual de esta tarde.
Pues muchísimas gracias, Paloma. Un fuerte abrazo.
Mañana no te olvides.
Es verdad.
Tenemos Urbi et Orbi en directo, ¿eh? Y lo daremos en la cadena COPE a las 10:15, más o menos, empezará en la Plaza de San Pedro, al aire libre, la celebración de la Santa Misa del Día de Pascua, y luego a las 12, desde el balcón central de la Basílica Vaticana, el mensaje pascual y la bendición Urbi et Orbi del Papa.
Y si alguien no lo puede seguir, pues lo contaremos también, lo resumiremos aquí en El Espejo.
Hombre, será por COPE.
Muchas gracias, Paloma. Un
fuerte abrazo. Pascua a todos.
Y ayer conocíamos una triste noticia, el fallecimiento de Monseñor Ramón Mayacá, el obispo emérito de Lleida, a los 91 años de edad. Su entierro será este lunes 21 de abril a las 11 de la mañana en la Catedral Nueva de Lleida.
En esta encrucijada que se vuelve a dar, con ese bajo que ahora me deja escribir, con ese humo que casi me hace toser, ¿qué será de mí? Hay tanto por hacer, tanto por descubrir, de cada noche hice un misterio en mi piel, por cada ola que en este cuerpo rompió, sigo estando fiel. Y por más que el destino celoso me quiera cambiar,
en la oscuridad es donde mejor se ve, y hoy es una noche muy especial. En todos los lugares, en todas las parroquias, se celebra de manera especial la Vigilia Resucitado. En esta noche se remueven las conciencias y el misterio de Dios toca los corazones. En la Vigilia del Sábado Santo ocurren cosas, ¿verdad, Manuel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Pues es verdad, ocurren muchas cosas. El Sábado Santo es siempre un día pues lleno de misterio. Te cuento una experiencia personal de hace 26 años. Tarde de Sábado Santo. Yo aún era diácono. En Aranjuez conocí a Miguel, un adolescente en riesgo social extremo. Lo primero que pensé cuando vino Miguel aquella tarde no fue en él, sino en mí, en el poco tiempo que tenía para ultimar todas las cosas de la vigilia pascual, y ni siquiera me extrañó al principio que estuviese tan callado. En ese momento, sin venir a cuento, empezó a llorar. Dejé todo mangas por hombro y me lo llevé a la calle, su terreno, donde sabía que estaría más a gusto, y no hizo falta mediar palabra para que Miguel, entre sollozos, comenzase a hablar. Su padre había llegado por fin de la cárcel. Para Miguel su padre lo era todo, porque no tenía nada, ni una ilusión por su futuro, ni la estabilidad de una familia mínimamente asentada, ni un proyecto, ni disciplina, solo algún que otro amigo con problemas similares a los suyos. Pero su padre había vuelto y Miguel se empezaba a despertar del sueño. La vida en casa había cambiado porque su padre no había cambiado. Era tan grande su confusión, su desesperación, que daba la impresión de que ya no sonreiría jamás. Lo que me contaba era terrible, pero más terrible aún era su mirada, que se clavaba en mis ojos. Era como si el mundo entero me estuviese mirando y hablando a través de Miguel. Por eso, gracias a Dios, yo solo fui capaz de parar, callar y escuchar. Yo aquella noche aprendí a escuchar. Hasta pudo desahogarse descargando sobre mí sus puños electrizados por la rabia. Poco a poco se fue serenando. Al menos alguien le escuchaba, le quería, le entendía y recibía en silencio los hachazos de su alma. Yo no estaba en el templo orando a la luz de una vela y a la escucha de las lecturas que recorren la historia de la salvación, pero estaba allí, a la luz de las farolas de la calle, ante aquel crucificado vivo que me contaba la corta historia de sus 13 años, una historia que debía tener mucho que ver con la historia de la salvación, que debía ser también una compleja y misteriosa historia de salvación, que debía contar también, tal vez a través de aquellos sollozos de Miguel, con el llanto, con el grito, con la llamada del Padre Eterno, que sufre con el sufrimiento de sus hijos y que en el misterio de ese dolor abre la puerta a la esperanza de todos sus hijos, de todos sus amados y pequeños y pobres hijos como Miguel. Verdaderamente, aquella fue mi Pascua más auténtica, aquella mirada, mi encuentro más real con un Cristo que pasa de la muerte a la vida.
Thank you.
El Requiem de Mozart, una música de difuntos, ha sonado siempre por la muerte de grandes personalidades. Es momento de ponerla al servicio de los olvidados, de los últimos. Es momento de que suene por la muerte de los inocentes. Esta es la idea fundamental del Requiem por los inocentes, que estos días se representa en Mejorada del Campo y que hoy tiene su última actuación. Hasta allí nos vamos para hablar con Beatriz Pertejo, de Dignitas, una de las intérpretes de la obra. Beatriz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué esta obra, por qué este Requiem por los inocentes?
Bueno, como tú bien has introducido, creíamos que es una época muy importante en Semana Santa para reflexionar sobre este tema, sobre todas las personas que están muriendo en las guerras, en las fronteras, y sobre todas las familias que siguen adelante y buscan esa dignidad y esa supervivencia en este mundo.
Esta frase es realmente fantástica. No puede ser, no podemos aceptarlo, no podemos resignarnos. Son nuestros hijos, nuestros hermanos con el futuro y los estamos matando. La obra, Beatriz, es un grito desesperado.
Sí, es un grito desesperado y un canto a la vida también, ¿no? Queremos hacer un ritual de duelo porque somos tres actrices que interpretamos a tres madres, tres mujeres que pierden a sus hijos, a sus hermanos, a sus familiares, pero también que después de cargar con esta cruz, con este sufrimiento y poder enterrarlos, pues siguen viviendo, ¿no? Y respiran como si tuvieran dos corazones, dice también otro texto de la obra. Ahora es momento de seguir adelante, ¿no?
La verdad es que es una obra ideal para ver un día como hoy, Sábado Santo, para mostrar que la muerte no tiene la última palabra.
No, claro que no. La muerte, como todos sabemos, pues es un paso más y nuestros queridos familiares querrían que siguiéramos adelante honrándoles y buscando un futuro mejor, ¿no? Como muchos de ellos no han podido lograr.
Beatriz, ¿se puede cambiar el mundo también a través del teatro?
Sí, nosotras creemos que con esta obra y bueno, con muchas otras que se están haciendo, lo que es importante es llegar al corazón de las personas. Nosotras intentamos ponernos al servicio de todo el público que viene, de todas las personas que quieren plantearse este tema y reflexionar sobre ello y plantearnos qué podemos hacer. No tenemos las soluciones, pero tenemos la voluntad, el deseo y el deber de hacerlo.
La verdad es que en Requiem por los Inocentes es una obra profunda. ¿Duele a la hora de interpretarla, a la hora de meterse en el papel?
Sí, duele mucho. Siempre tenemos noticias, tenemos imágenes de personas que están sufriendo estas injusticias, pero también de sus familiares que siguen adelante. Entonces, duele y libera en la misma obra. Siempre es un dolor y una esperanza, ¿no? No queremos dejar a la gente hecha polvo, sino pudiendo seguir adelante y caminando.
Beatriz, aún estamos a tiempo de ver esta tarde esta obra. ¿Dónde, cómo, a qué hora?
Mira, vamos a estar a las 6:30 de la tarde en el auditorio Casa Grande, en Mejorada del Campo. La plaza se llama Plaza Casa Grande, el número 4. Y está a 500 metros de la Catedral de Justo, porque hemos estado 2 años interpretando esta obra en la Catedral de Justo, allí en Mejorada, un sitio emblemático y, bueno, en la cripta, imaginaros, entrar allí, que sobrecoge ya el corazón. Lo que pasa que hace poquitos días nos dijo que estaban, bueno, negociando para donarla a una orden religiosa y que ya estaba ocupada la cripta, que bueno, era complicado, y nos pidió que buscáramos otro sitio. Entonces rápidamente pues nos movilizamos y lo que estamos es indicando a la gente que vaya a conocer la catedral y luego que venga a ver la obra porque está a 500 metros, ya te digo, muy cerca.
Requiem por los Inocentes, Beatriz Pertejo, muchísimas gracias y un
Nada,
fuerte abrazo.
Gracias a vosotros. Decir esto es gratuita, que lo que valore la gente la obra y que venga todo el mundo a verla, que es una oportunidad única. Muchas gracias a vosotros.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego, gracias.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE, estar informado.
La propuesta del presidente de la Organización Médica Colegial, Juan.
¿Has oído la propuesta?
Multar a quienes abusen del servicio sanitario.
¿Y quién decide si se usan bien o mal los servicios médicos?
Nos hacemos las mismas preguntas que tú.
Buscamos respuestas para ti.
Tenemos en comunicación a Rodríguez Endín.
Al hilo de esto, lo que sí sugerí es que habría que hacer algo para cuidar el mal uso del sistema.
¿Debe pagar el que use mal la sanidad?
COPE. Estar informado.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. OMP.es.
Domingo 27 de abril. Jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Manuel, si hay un lugar especial donde se vive la Semana Santa, este lugar es Tierra Santa, Jerusalén. Allí se vive con esperanza este día del Sábado Santo, este día de oscuridad. De Tierra Santa y de la guía espiritual de estos lugares hablamos con Emilio Pinto, de Viajes a Enkhaden, gran conocedor de esta tierra. Emilio Pinto, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo se vive el Triduo Pascual en Tierra Santa?
Bueno, yo creo que se vive como hace veintitantos años lo vivía Manuel con Miguel, ¿no? Con la esperanza, con la esperanza de, y con esa esperanza de la luz. No hay que olvidar que ayer también, viernes, fue el día de la colecta, de toda la colecta de la Iglesia por los lugares de Tierra Santa. Y hay muchos cristianos que les cuesta vivir en los lugares santos. Les cuesta porque a veces su raza no es bien acogida ni entre los suyos ni entre los que gobiernan, ¿no?
Hoy el sitio está en el Santo Sepulcro, que además es de los que tienen mayor verificación histórica, y la verdad es que poder estar un Sábado Santo en el Santo Sepulcro ayuda mucho en estos lugares santos también, el contar, como tenéis vosotros, una buena guía, no solamente turística, sino una buena guía espiritual, ¿no?
Claro, porque primero nos tenemos que colocar en la Jerusalén de hace 2000 años, ¿no? Lo que hoy es el Santo Sepulcro, que está dentro de las murallas, no es ni mucho menos el Santo Sepulcro de hace 2000 años, que estaría fuera de las murallas. Entonces, lo primero que esa guía y que lo que nosotros pretendemos con todos los peregrinos es que nos podamos situar, de alguna manera, aunque ha pasado 2000 años, en algo real que sucedió, ¿no? Y nos podamos preguntar en días como hoy, hasta dónde llega nuestra fe, qué es nuestra fe, ¿no? Es decir, es un viaje también interno, muchos lo llaman el quinto evangelio, y es verdad, es ese quinto evangelio. Estar en el Santo Sepulcro y ver la tumba. Yo recuerdo que un judío me preguntaba una vez, ¿pero por qué vais a ver una tumba que está vacía? La gente va a ver tumbas que hay algo. Y es verdad, vamos a una tumba que está vacía, y ese es el fundamento de toda nuestra fe, ¿no?
Cuando uno ha ido a Tierra Santa, ¿es más fácil comprender, conocer el misterio de la resurrección?
Yo creo que sí, yo entiendo que sí, y de hecho estos días algunos me están diciendo, gracias a que viví mi experiencia de Tierra Santa hace no sé cuántos años, pues vivo ahora mejor la Semana Santa, comprendo mejor todo lo que pasó, porque los lugares, sí que es cierto que han pasado 2000 años, que se han caído, se han vuelto a construir, pero el lago de Tiberíades sigue siendo el lago de Tiberíades, y como decía muy bien Manuel al principio, el Santo Sepulcro, estamos todos seguros de que es el Santo Sepulcro, ¿no? Entonces, vivir los lugares, la palabra, saber que de Jerusalén a Belén hay poca distancia, colocarnos, ubicarnos mentalmente, nos ayuda mucho a entender incluso cuáles fueron los pasos de Jesús desde que cenó en la cena, instituyó el sacerdocio y demás, desde el cenáculo hasta luego ir recorriendo toda Jerusalén, ¿no?
Emilio, todo cristiano alguna vez en la vida tiene que peregrinar a Tierra Santa, ¿no?
Yo creo que sí. aunque sea luego para convencerse de que yo no conozco a ninguno que me haya dicho después de ir a Tierra Santa, pues no me ha servido para nada, ¿no? Esto no lo conozco. Yo creo que sirve incluso para hacer comunidad, y comunidad luego aquí. Es decir, que tiene que tener los frutos esto de peregrinar a la Tierra Santa. Los frutos con los cristianos de allí, a los que hay que ayudar, los frutos, es decir, con las personas, los frutos espirituales personales y los frutos de la comunidad que peregrina desde aquí.
Emilio Pinto, ¿cuántas veces has estado allí en Tierra Santa?
Bueno, no las he contado, pero son muchísimas.
Y ahora toca el contar estas experiencias de lo que uno vive en Tierra Santa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por esta guía espiritual que realizan y esta organización de los viajes de Aincarén.
Muchísimas gracias a los dos por esta hermosa labor también, y un abrazo muy fuerte a Manuel.
Emilio Pinto, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hoy, Manuel, terminamos con un musical muy especial que además nos viene muy bien para preparar lo que viene el próximo fin de semana. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Pues en este Sábado Santo, en el que Dios guarda silencio, un silencio que aguarda esperanza, porque ya sabes que hoy es un día de admiración, de contemplación, que la Iglesia permanece en vela esperando la victoria sobre la muerte, y María nos acompaña como madre de la esperanza. Precisamente este Ave María de Noah, y con él te quiero hablar precisamente de la obra, del musical, que se va a representar en distintos lugares, desde Polonia, Francia, también en nuestro país y en América, con motivo de la próxima canonización de Juan Pablo II. Carol Wojtyła, La Vera Historia. Se estrenaba esta semana en el Teatro Brancaccio en Roma y va a estar de gira, como te digo, durante varios meses por distintos lugares. Además, es un musical que se estrenará y pasará por España allá por el mes de julio. Es un musical en el que se narra la vida de ese pequeño llamado a convertirse en papa, un viaje a través de la infancia, de la juventud de Carol Wojtyła, más allá de su faceta como pontífice. El punto de partida, de hecho, del musical es la muerte de su madre, hecho que marcará los siguientes años de su vida. Va a ser en el otoño de 1942, cuando toma la decisión de entrar en el seminario clandestino de Cracovia, donde realizará sus estudios durante la ocupación de Polonia por la Alemania nazi. La verdad que es un musical que merece la pena y estamos expectantes, con muchísimas ganas de verle. Y la música es de Noah, que estás escuchando precisamente este Ave María, que llegó además a actuar, recordarás, en dos ocasiones ante el Papa Juan Pablo II, en el año 94 y luego también en el jubileo del año 2000. Noah luego fue invitada a participar en dos de los conciertos de Navidad del Vaticano. Pues nada, un tema muy recomendable, y también este musical, por supuesto, para este día, para este Sábado Santo, Sábado de Esperanza, en el que aguardamos la resurrección. Hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Mario. Tengamos esta noche el corazón abierto para lo que viviremos hoy en la vigilia del resucitado. Manuel, no hay tiempo para más.
Pues así, ojalá sean muchos los que, también alentados por lo que les estamos diciendo en el espejo, puedan participar en la vigilia pascual.
Mañana volvemos a las 2:05 en la producción. Jesús Luis, aquí está en el control técnico, Cinta Molina. Ahora sigan informados con Ángel Rubio y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.